Vamos a leer de Santiago capítulo 1, los primeros 11 versículos. Ustedes escuchen si son amables la lectura de la Escritura, Santiago capítulo 1, el 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este año como iglesia estamos memorizando y meditando en el Salmo 86, los primeros 12 versículos. Si tienen sus Biblias, Salmo 86. Ya estamos en noviembre. Increíble, qué rápido pasó el año. Cuando estaba chiquito, yo quería que el tiempo pasara muy rápido, ya quería ser grande. Y ahora que soy grande, ya no quiero que el tiempo pase tan rápido, ¿verdad? Y este año no sé qué pasó, rápido, ya estamos en noviembre. Y nos toca meditar y memorizar este mes el versículo 11 del Salmo 86, donde David, el salmista, ora, Salmo 86, versículo 11, «Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad». Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Meditaremos en este versículo siguiendo el orden de sus frases. Y la primera frase es, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, es decir, muéstrame, guíame a tu camino, señálame. Literalmente la palabra se trata de enseñar señalando. Entonces se trata de demostrar, guiar hacia el camino. Y por esta frase, por esta palabra, sabemos que el salmista está orando. Enséñame, enséñame, oh Jehová, tu camino. Está pidiendo a Dios, y aquí pide una de las peticiones más importantes que le podamos hacer a Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Sin duda alguna, oramos y pedimos muchas cosas. Pero la cosa más importante que tú le puedas pedir al Señor es esta. Enséñame, oh Señor, tu camino. Por esta palabra también sabemos que el salmista reconoce que solo Dios le puede enseñar su camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. El hombre natural, el hombre sin Dios, no sabe dónde está el camino de Dios. No puede encontrar el camino de Dios. De hecho, está ciego. Solo si Dios nos enseña y nos guía hacia su camino, nosotros podemos aprender dónde está ese camino y cómo andar en el camino de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo les dice a los corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así de la misma manera, el hombre natural no puede percibir dónde está el camino de Dios. Solo si Dios le revela dónde es el camino, ese hombre puede seguir los caminos de Dios. Ahora es cierto que alguien nos puede hablar del camino, nos puede compartir un folleto, nos puede compartir un versículo, puede alguien escuchar una predicación, pero solo Dios nos puede abrir los ojos espirituales, el entendimiento, para que veamos el camino de Dios y podamos andar, caminar en el camino de Dios. Es solo Dios que hace esa obra bendita y maravillosa de enseñarnos el camino por el cual debemos andar.
Y noten que David aquí siente la urgencia de saber el camino. Pues dice, oh Jehová, enséñame, oh, es con fervor, es con anhelo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Sabe que solo Dios, Jehová, el Dios de eterno, el Dios del pacto, le puede ayudar. Y es por eso que ora así y pide así. Enséñame, oh Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Él sabe que necesita saber el camino de Dios. Enséñame tu camino, porque hay muchos caminos en el mundo. Hay muchas religiones en el mundo y no todos son de Dios. Y eso es lo peligroso. Si no es el camino de Dios, Cristo nos dice, ese camino nos lleva a la perdición eterna. Solo el camino de Dios nos lleva a conocer, por así decirlo, la realidad de nuestra existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Solo el camino de Dios nos puede dar a entender y esa paz de conciencia, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que Dios nos va a recibir al final. Solo el camino de Dios nos puede dar la satisfacción de vivir, de saber de los días de que tenemos aquí y que podemos tener contentamientos en ellos. Solo es el camino de Dios. Y a lo último, por supuesto, solo el camino de Dios nos lleva a la vida eterna, a la comunión con Dios, al final. Con razón el salmista dice, enséñame, oh Dios, tu camino. Contrario a los que muchos dicen, a lo mejor usted lo ha dicho. Todos los caminos nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Y esto no es cierto. Solo la religión de Cristo nos lleva a Dios. Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos de ustedes conocen el corito solamente en Cristo. El corito, el himno, está basado en las palabras de Hechos 4:12, cuando el apóstol Pedro dice acerca de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, amigo, amiga, ¿ha llegado usted a ese punto de orar, Señor, enséñame tu camino? No sé cuál es la verdad. Estoy perdido, estoy perdida. Quiero llegar a ti al final. Quiero saber cómo puedo ser perdonado. ¿Cómo puedo tener la satisfacción en esta vida? Esa satisfacción real. Ora hoy esta petición. Es la gran petición que tú puedas hacer. La más importante en toda tu vida. Enséñame, oh Jehová, tu camino. En estos momentos no tienes que esperar al final o que haya alguna invitación especial. Tú ora en estos momentos. Señor, si esto es cierto, si hay un infierno, si hay un cielo, si estoy aquí con un propósito, enséñame, oh Jehová, tu camino. De verdad es la decisión más importante, la petición más importante que puedes tú hacer. Ahora, en cierto sentido, esta es una petición que debemos hacer cada día, todos los días de la semana. Porque después de saber el camino de Dios, el camino de salvación, después de saber de Cristo, queremos hacer su voluntad. Queremos saber qué Él quiere que hagamos. Y es por eso entonces que digo que podemos orar esta petición todos los días. Esto es muy práctico, que debemos orar que el Señor nos muestre su camino, cómo vivir. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién casarnos? ¿Dónde vivir? ¿Cuántos hijos tener? ¿Qué hacer en cierta situación difícil? Es por eso que el salmista, muchos de ustedes notan a través de los salmos, que son muchas peticiones, son muchas oraciones, pero una oración que una y otra vez se menciona es esa. Enséñame, Señor, guíame, abre mis ojos. De hecho, lo leímos en el Salmo 119, en el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.
Una y otra vez esa petición. Señor, guíame, enséñame, muéstrame qué debo hacer. Me ha tocado conocer personas, aún cristianos, fíjense, que deciden cosas muy importantes de ello, al azar. Así como el típico muchacho que está decidiendo sobre una muchacha y agarra una flor que no sé qué, la margarita, la que tiene varios pétalos, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, no me quiere, pues ni modo, voy por otra. O peor, he leído en biografías de cristianos que para hacer una decisión en sus vidas, toman su Biblia, la abren, apuntan al azar un versículo y según lo que diga el versículo, entonces eso van a hacer en su vida. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Eso no se debería hacer. ¿Se imaginan que apunta el dedo y Judas Iscariote se colgó? ¿Que también se va a colgar? Y apunta el dedo, Ananías mintió al Espíritu Santo, ¿también vas a mentir? Por supuesto que no. Absurdo. No es así como Dios nos enseña a hacer su voluntad. Nosotros vamos a orar como el salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Muéstrame, enséñame, guíame. Y el Señor nos muestra su camino. Él es Dios. Él puede demostrarnos, enseñarnos claramente qué es lo que debemos de hacer a través de sus enseñanzas registradas en su palabra. Él nos enseña a través de su providencia. Él abre puertas, Él cierra puertas. O a través de otros hermanos podemos pedir consejo. Él sabe cómo hacerlo, Él es nuestro Dios. Y aquí, un consejo práctico especialmente para los jóvenes. El Señor muchas veces no nos da respuestas específicas sobre lo que Él ya nos ha enseñado de manera general. Lo repito, el Señor muchas veces no nos da respuestas específicas sobre lo que ya nos ha enseñado de manera general. Por ejemplo, Él no va a mandar un papelito del cielo donde te diga, tú tienes que estudiar arquitectura. No te va a mandar un papelito, no. Ya nos dijo Él, 6 días trabajarás. Ya nos dijo Él, el que no trabaje, que no coma. Ya nos dijo Él, y todo lo que hagan, sea que coman o beban o tomen algo, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esto te abre un campo, esto te abre la puerta. Estudia lo que sea, lo que te guste, pero que puedas glorificar a Dios. Si Él abre las puertas para arquitectura, adelante. Si abre las puertas para electricidad, adelante. Él puede abrir y cerrar las puertas de las carreras y de las escuelas en cualquier situación. Él su providencia, Él puede guiarte, Él puede guiarte a otra persona, a algún amigo que te aconseje, te diga algo. Pero siempre hazlo conforme a la palabra de Dios. Y de eso se trata la segunda frase de nuestro texto. Caminaré yo en tu verdad. Nos dice nuestro Salmo, Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Una vez más, por la palabra caminaré, sabemos que es una frase que nos demuestra la resolución del salmista. Es una decisión del salmista. Caminaré en tu verdad. Yo voy a caminar en tu verdad. Pero también hay una conexión lógica. Hay una conexión espiritual, mejor dicho. El salmista dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Entonces, caminaré yo en tu verdad. Es decir, cuando tú me enseñas el camino, entonces yo voy a caminar en tu verdad. Yo voy a poder caminar en esa verdad. En otras palabras, al enseñarnos Dios el camino, nos da también el poder, la energía, para poder caminar en esa verdad, en ese camino. Como el apóstol le dice a los filipenses, porque Dios es el que os da el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y esto es algo maravilloso, una gran bendición para el cristiano. Que el Señor no tan solamente nos dice, haz esto, pero nos ayuda a hacerlo. Nos guía, sí, a hacerlo, pero también nos da energía en su providencia, los medios, para que nosotros logremos seguir su camino. Por supuesto, si Dios no nos muestra su camino y no nos da las fuerzas, la resolución en sí es vana. Así hay muchos hombres que toman muchas resoluciones, especialmente al principio del año, para andar en los caminos de Dios. Pero no buscan a Dios, no se humillan y le dicen, Señor, tú enséñame, tú ayúdame. Y esas resoluciones, por supuesto, son en vano. Ahora, nosotros creo que entendemos fácilmente la expresión, caminaré yo en tu verdad. Caminaré no se trata de algo literal de las piernas, de los pies, por supuesto que no. Caminar en hebreo, en griego, en español, en inglés, es una expresión que podemos entender, describe la conducta de alguien. Si nosotros decimos, ese joven anda mal, no queremos decir, anda sueco, ¿verdad? No, queremos decir que ese joven anda por malos caminos, que se está comportando mal, que anda en vicios o algo malo. Entendemos la expresión aquí, caminar, andar. Y el punto es ese. Andar, caminar, tiene que ver con nuestra conducta. ¿Cómo nos dirigimos en la vida? Para los que predican, les recomiendo una serie de predicaciones de las menciones de andar o caminar en el libro de Efesios. Son claves, muy importantes. El apóstol escoge ese verbo, especialmente andar, para describirnos la vida y la conducta del cristiano desde el principio hasta el final. Y para los que no son predicadores también, subrayen versículos que nos hablan del andar cristiano, del caminar cristiano. Como por ejemplo en el versículo precisamente en Efesios que nos dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar, caminar, se trata de eso, de conducirnos, de vivir la vida conforme a los caminos de Dios. Ahora, noten la pequeña palabra yo. Volviendo a nuestro texto, caminaré yo en tu verdad. Yo inmediatamente, mi memoria cristiana inmediatamente me recordó a Josué, cuando él retó al pueblo de Israel. Si mal os parece servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si van a servir a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en esta tierra que van a habitar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el cristiano. El que reflexiona y decide, aunque los demás no sigan los caminos de Dios, yo sí los voy a seguir. Como Atanasio. Atanasio fue un teólogo del siglo IV. Él fue famoso porque él enseñaba que Cristo es Dios. Ahora ustedes dicen, claro que Cristo es Dios. Pero en ese tiempo surgió una secta de los arrianos, unas personas, el arrianismo, que enseñaban que Cristo no era realmente Dios. Atanasio, el teólogo, un arzobispo en Alejandría. Primero fue un diácono ahí. Pero él enseñaba, no, Cristo es Dios. Y muchos no enseñaban esto. Y fue desterrado, 4 o 5 veces fue desterrado. Sufrió mucho. Y él llegó a decir esto. Si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio va contra el mundo. Si todo el mundo no va a seguir a Dios y la verdad, entonces allá ellos, yo voy a seguir la verdad, yo contra el mundo. Y la pregunta aquí, muy práctica es, ¿has tomado tú esta resolución? Yo caminaré yo en tu verdad. Aunque mis amigos no caminen en la verdad, yo sí. Aunque mis amigos se burlen, los compañeros de trabajo se burlen, yo sí voy a caminar en la verdad. Aunque mis amigos tengan más diversión, yo sí voy a caminar en la verdad. ¿Has tomado tú esa decisión, esa resolución? Y aquí hago un llamado especial a los que siempre han estado en la cristiandad. De nacimiento, no hay un día que no han estado en la iglesia desde que nacieron. Bueno, a los días de nacer, los 40 días más o menos después de nacer, se trajeron por primera vez a la iglesia y desde entonces estás aquí. Que de seguro es una gran bendición. Es una gran bendición nacer en una vida, en una familia cristiana. Es una gran bendición. Pero también es un gran peligro. Porque puede ser que seas cristiana, cristiano por inercia. Porque la familia es cristiana, por tradición estás aquí, porque siempre estás aquí los domingos. No sé si les ha pasado a ustedes, me pasó hace unos días, hace poco. Estaba yo en una calle esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Y los que estaban a mi lado avanzaron. Y yo avancé. Pero a media calle me di cuenta, no vi el semáforo. ¿Qué dice el semáforo? ¿Está en verde? ¿Está en rojo? ¿Está en amarillo? ¿Qué? Yo me fui porque el de mi lado se fue. No sé si les ha pasado a ustedes. No tengan miedo a manejar conmigo, hace mucho que nunca he chocado realmente, gracias a Dios. Bueno, el punto es, ¿no será que tú también estás siguiendo a tu familia? Es una bendición, de verdad, es una bendición estar en una familia cristiana. Pero la salvación, esta resolución es personal. Caminaré yo en tu verdad. Decide hoy, niño, niña, joven, especialmente si has nacido en una familia cristiana, haz un pacto personal con Dios. Y sé sincero, dile, Señor, es cierto. ¿No será que yo hice una decisión y me bauticé porque mi familia es cristiana y se esperaba de mí? Sé sincero, dile, Señor, si soy un hipócrita, sálvame hoy. Yo quiero personalmente caminar en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. En cierto sentido, ya contestamos esto. Cristo es la verdad de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estaba pensando al escribir el sermón, qué ironía, qué tragedia la de Pilato cuando le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Y la verdad estaba delante de él, la verdad encarnada. Cristo estaba delante de él, tan ciego, tan... ¡Qué trágico! Tener la verdad ahí enfrente de él y no saber que él era la verdad. Por supuesto, el Señor es la verdad encarnada. Es a través de él que conocemos la verdad y el camino de Dios. La voluntad de Dios, todo acerca de Dios, lo sabemos a través de Cristo. Pero también tenemos la verdad escrita. La verdad encarnada es Cristo, la verdad escrita es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el Señor oró, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. ¿Cómo adorarlo? ¿Cómo puede ser que Él nos reciba a nosotros que somos tan débiles y tan pecadores, tan incrédulos? ¿Cómo podemos nosotros vivir en paz? ¿Y cómo nosotros podemos morir en paz? No crean, no se imaginen que la Biblia es un libro místico, nebuloso, muy difícil de entender. La Biblia es muy, muy práctica. Es un libro muy práctico que podemos usar de cómo andar a diario. Aquí se nos enseña cómo tratar al esposo. Aquí se nos enseña cómo tratar a los hijos. Aquí se nos enseña cómo tratar a los padres. Aquí se nos enseña cómo tratar a los vecinos. Aquí se nos enseña a los amigos. Aquí se nos enseña a los enemigos. Aquí se nos enseña a las autoridades, los impuestos. Aquí se nos enseña acerca de todo eso. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. O como dice una confesión de fe cristiana, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria,
para la salvación. La vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o puede deducirse de ellas por buena y necesaria consecuencia. Aquí tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos saber para poder vivir y morir en paz. Ahora, la última frase del texto es otra petición muy importante. El salmista ora: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Afirma, literalmente en el original, es una palabra que significa une, junta. Es por eso que algunas versiones traducen esta frase: concentra mi corazón, unifica mi corazón, consagra mi corazón. En otras palabras, el salmista pide: Señor, concentra los deseos de mi corazón, que sus propósitos sean uno. Si el corazón no está concentrado, no está unificado, no podemos seguir los caminos de Dios, los caminos que nos llevan a la verdad. Por supuesto que no. Como dijo el Señor, no se puede servir a dos maestros. No se puede servir a Dios y a las riquezas, nos dijo el Señor. Entonces, hay que orar como oraría Santiago. Señor, que mi corazón sea de un solo ánimo, porque el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que pide el salmista. Señor, afirma, unifica, concentra, consagra mi corazón para que tema tu nombre. Y el salmista reconoce que todo depende del corazón. Es por eso que dice: afirma mi corazón. Su hombre interior, lo que es él de verdad, todavía no estaba escrito, por supuesto. Todavía David probablemente no tenía, bueno, a lo mejor sí había tenido a Salomón, pero Salomón no había escrito el proverbio que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y David, ¿por qué quiere que Dios le afirme el corazón? Para que tema tu nombre. No que le tenga miedo al nombre Jehová. No, no se trata de eso. Pero que su corazón respete, honre, reverencie a Dios. El nombre aquí, como en otros versículos de la Biblia, el nombre de Dios se refiere aquí a todo lo que es Dios, su majestad, su ser, su naturaleza, sus atributos. Eso es lo que pide el salmista entonces. Afirma mi corazón para que yo honre a Dios, para que le glorifique, para que le tema, para que le honre, para que le alabe. De eso se trata al final la vida del cristiano. Ahora, la lógica del versículo es: Señor, enséñame tu camino. Yo quiero caminar en tu verdad. Y para que yo pueda hacerlo, dame un corazón que te honre, que te tema. Y esa es la lógica de esas frases. Señor, enséñame. Señor, yo quiero caminar en tu verdad. Señor, dame un corazón para que lo pueda hacer. Y una vez más, noten que es una petición. Afirma mi corazón. El salmista sabe que a menos que Dios lo haga, no podrá hacerlo él mismo. ¿Por qué somos tan necios? Somos tan tercos que a menos que Dios nos ayude, nos apartaremos de los caminos de Dios. Tenemos un corazón engañoso, un corazón con muchas dudas, un corazón incrédulo. ¿Cierto o no? Yo creo que si somos sinceros y honestos, vamos a decir, eso sí es cierto. Cada uno de nosotros debe orar: Señor, afirma mi corazón. Únelo, conságralo, concéntralo. Yo quiero temer tu nombre. En otras palabras, yo quiero ser un cristiano de verdad. Quiero andar en tus caminos. A menos que tú afiances mi corazón, a menos que tú afirmes mi corazón, yo no lo puedo hacer. El mejor cristiano lucha con esto. Y si quieren una prueba, lean esta tarde Romanos 7, la última parte de Romanos 7.
lo que quiero hacer, dice el apóstol Pablo. Fíjense quién, el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, lo que Dios me prohíbe, lo que la ley me prohíbe, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si me permiten parafrasear, ¿quién me librará de este corazón de muerte tan engañoso, tan incrédulo? Es por eso que cada uno de nosotros debe orar: Señor, afirma mi corazón, únelo, conságralo, santifícalo, para que tema tu nombre, para que te honre a ti y siga en tus caminos. Muy bien, un último comentario sobre el versículo, y eso tiene que ver con el contexto del versículo. ¿Sí saben qué significa la palabra contexto? Los antecedentes, lo que está atrás y delante del versículo. El contexto del versículo, ¿de qué se trata este salmo? Muy fácil leer los primeros versículos y sabemos que el salmista se la ve muy mal, se siente muy mal. Estoy, inclina, oh Jehová, tu oído, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Está muy mal, se siente muy mal, pero en su aflicción, él ora, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso quiere decir entonces, aunque se sentía muy mal, aunque le iba muy mal, David quería seguir los caminos de Dios. Quería honrar a Dios. Y ese es el verdadero cristiano. Aunque las cosas le van mal, persevera. Sigue en los caminos de Dios. El cristiano es el que puede decir como Job: aunque tú me matares, aún así en ti confiaré. Ese es el cristiano. De hecho, y escucha bien, especialmente cristiano, cristiana, Dios a veces nos deja pasar por tiempos difíciles, angustias muy difíciles, para probarnos a nosotros mismos que tenemos fe, que amamos a Dios y que vamos a perseverar, pase lo que pase. A nosotros mismos nos comprueba Dios en su buena voluntad. Es cierto, me siento muy mal. Es cierto, tengo muchas dudas. Es cierto, tengo muchos enemigos. Pero con la poca fe que tengo, yo me voy a morir creyendo en Dios. Ese es el cristiano. A lo último, por supuesto, como veremos en el versículo de diciembre, el salmista, aunque afligido, hace estas peticiones de nuestro texto porque quiere que Dios sea glorificado. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Por eso él ora, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que tema tu nombre. Dios les bendiga, hermanos.